Nosotros seguimos en pos del Señor Jesucristo. Y Él mismo nos ha dicho que si esto es así, implica que cada día hemos de tomar nuestra cruz y seguirle. La cruz en la vida del creyente. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué nos está hablando el Señor Jesucristo con estas palabras? Esto es lo que vamos a estar contemplando en la voluntad de Dios a lo largo de este mes. Hoy os invito a buscar en vuestras Biblias conmigo la primera epístola a los Corintios, capítulo 2. Primera Corintios 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hay tres razones por las que he elegido comenzar esta serie con este texto y comenzar nuestro reencuentro con este texto. Las tres razones corresponden a una realidad, a una intención y a una esperanza. La realidad está en el versículo 3. Estoy entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. La intención en el versículo 2. Me propongo no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y la esperanza se encuentra en la última frase. Que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La primera razón, pues, por la que elijo este texto es porque plasma mis sentimientos al volver a nuestra iglesia. Por supuesto, mis sentimientos son muchos. He expresado ya algunos de ellos. Hay sentimientos muy hermosos, muy entrañables, de gratitud, de gozo, de gloria. Pero si tuviese que definir cuál es el sentimiento más importante entre todos ellos, diría que es este. Estoy entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Hace 11 años, cuando asumí el pastorado, o la participación en aquel momento del pastorado de esta iglesia, me creía, al menos hasta cierto punto, a la altura del trabajo. Por supuesto, con mi mente, sinceramente, yo suscribía el hecho de que no podía hacer nada por mí mismo y que tenía que depender en todo de la gracia de Dios y del poder de Dios. Pero creo que íntimamente me veía como fuerte y capaz. Y he necesitado 11 años para descubrir, para aprender que verdaderamente soy débil. Y que por lo tanto es con temor y temblor que vuelvo a estar entre vosotros. Hace unos días estaba hablando con Pedro San Jaime, el pastor de la iglesia en San Boy. Él ha estado fuera un año en los Estados Unidos, perfeccionando sus estudios. Y fue el mismo día que él se reintegraba en la iglesia de San Boy. Y sus palabras fueron: a mí me da mucho pánico. ¿Por qué? Porque una iglesia no es una empresa que se pueda organizar con recursos humanos y carnales. Cuando yo volvía de Inglaterra en el avión, había un momento en que se veía, si no la totalidad, casi la totalidad de Cataluña, desde el Pirineo hasta el mar. Y pensé para mí, esta es la tierra que Dios nos ha dado para que la ocupemos. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Y qué estamos haciendo? El temor y temblor depende, al menos en parte, de la visión que tenemos de lo que Dios quiere de nosotros. Si tú piensas que tu vida cristiana consiste en ocupar un banco una vez a la semana, pues no necesitas tener mucho temor y temblor. Pero sí has de vencer a gigantes en el poder de Dios. Si has de derribar fortalezas en el nombre de Dios. Entonces es cuando empieza la comprensión de nuestra debilidad, inutilidad, y sentimos temor y temblor. Hermanos, un día vamos a estar ante el Señor dándole cuentas de cómo hemos utilizado nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para la extensión del Evangelio en nuestro país. Y de cómo hemos cuidado nuestra relación con Él, a fin de asegurar que estemos creciendo en su conocimiento, porque solamente así vamos a entender su mente para nuestro país. Solo vamos a poder recibir sus instrucciones y sus direcciones para nuestro cometido. Solo vamos así a recibir el poder para realizarlo. No estamos aquí para marcar tiempo, ni para hacernos materialmente cómodos. Estamos aquí, y este es el sentido de nuestra vida cristiana, y si no es tu sentido, pregúntate si eres cristiano. Este es el sentido de nuestra vida cristiana, que estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, para glorificar a Dios, para extender el reino de Dios. Y nadie puede contemplar esta responsabilidad sin empezar a sentir su debilidad con temor y temblor. Porque decimos enseguida, Señor, no podemos. Esto es lo que yo sentía desde el avión, viendo toda Cataluña. No podemos. El enemigo es tan fuerte, tan poderoso. ha tenido raíces en nuestro país desde hace tanto tiempo. La gente está tan conforme con su principado. No podemos. ¿Tú puedes conquistar a Cataluña para Cristo? ¿Puedes conquistar a Barcelona para Cristo? ¿Puedes conquistar a Gracia para Cristo? ¿Puedes conquistar a los vecinos de tu escalera para Cristo? ¿A tus familiares no creyentes? No podemos, somos débiles. No estamos a la altura de nuestro cometido. Tarde o temprano, de repente o paulatinamente, antes de emprender un ministerio o tristemente en medio de estar realizando un ministerio, llegamos a comprender nuestro inmenso fracaso humano, nuestra impotencia, nuestra incapacidad. Señor, no puedo. Pero hermanos, sentir esta debilidad no solo es humano, espiritualmente es imprescindible. Mientras descansamos en nuestros talentos y recursos humanos, no podemos, por mucho que creamos que podemos. Cuando comprendemos nuestra debilidad, entonces es cuando el Señor nos dice, en palabras de la segunda epístola a los Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando soy débil, entonces es que verdaderamente soy fuerte. Mientras confiamos en la carne, nos creemos fuertes, pero de hecho somos débiles. Cuando el Señor nos revela nuestra miseria, cuando llegamos a saber, no como doctrina, que todos lo sabemos como doctrina, sino como experiencia personal, que en nosotros, esto es, en nuestra carne, no mora el bien, no mora el poder, no mora la capacidad. Cuando tenemos que decir al Señor, Señor, no puedo. Cuando se acaba toda nuestra vanagloria, y cuando todos nuestros títulos y halagos y aparentes logros de la vida cristiana nos parecen como heno y hojarasca para el fuego, y no nos queda nada, nada, excepto la gracia y la misericordia de Dios, entonces nos sentimos débiles, tremendamente frágiles. Sentimos temor y temblor, pero paradójicamente entonces somos fuertes. Porque es cuando acaba nuestra vida carnal, la vida del yo, la vida de nuestras autosuficiencias y autoconfianzas, que empieza a manifestarse en nosotros la vida de resurrección del Señor Jesucristo. Es cuando menguamos nosotros que Él puede crecer en nosotros. Es cuando sabemos, y nuevamente digo, no como doctrina, sino en la práctica, que si el Señor no me capacita para hoy, no me sostiene hoy, ni siquiera puedo llegar al final del día, ni mucho menos puedo hacer nada en cuanto a este cometido que me ha dado. Es entonces que nos echamos sobre Él y descubrimos en la práctica que Él es poderoso para fortalecernos. Os propongo en esta mañana que el descubrimiento de nuestra debilidad casi viene a ser una precondición para la actuación del poder de Dios. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es pues con este sentimiento, quizás ya no se trata de sentimiento, sino de conocimiento, de debilidad, que vuelvo a estar entre vosotros. Yo no puedo. Me consuela el saber que tú tampoco puedes. Los ancianos no pueden. Los diáconos no pueden. Nadie puede. ¿Quién es suficiente para estas cosas? Dios es suficiente. Su poder puede. Mientras estamos confiando en la carne, en nosotros mismos, por muy buenas que sean nuestras intenciones, por muy acertados nuestros puntos de vista, por muy reales nuestros talentos humanos, no somos más que un obstáculo para que Dios actúe. Somos un freno para su poder. Así que vamos a hablar también del poder de Dios. Pero antes, tenemos que volver atrás al versículo 2 y considerar la cruz de Cristo. La segunda razón por haber elegido este texto es porque yo también, al volver aquí, tengo la misma intención que Pablo. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. En un momento consideraremos lo que él quiere decir con esto, y por implicación lo que yo quiero decir con esto. Pero antes, enlacemos esto de la cruz de Cristo con lo que estamos diciendo acerca de la debilidad. La cruz es todo un símbolo de debilidad, pero de una debilidad que permite el fluir del poder de Dios. ¿Puede haber una ilustración más gráfica, más elocuente de lo que es la debilidad que el mismo Hijo de Dios, creador de todo, hecho hombre, conocedor de nuestra miseria, despojado de su majestad, desnudado, torturado, humillado, burlado, clavado a una cruz, sufriendo una muerte ignominiosa, rechazado por su pueblo, abandonado por sus amigos y sus discípulos? Aquí hay debilidad tal que yo no sé si en la historia de la humanidad se ha visto otra situación de debilidad igual. Pero hermanos, ¿qué es la cruz para nosotros? Contestemos en las palabras que Pablo acaba de pronunciar en esta misma epístola. Capítulo 1, versículo 23. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. ¿Quieres ser poderoso? Por supuesto dices que no. No tienes grandes pretensiones en esta vida, has aprendido la humildad de Cristo. Pues contestas mal. Deberías desear ser poderoso, no con el poder del mundo, no con esta tiranía y dominio sobre otros, no a base de rangos y títulos, no a base de subir como sea, sino poderoso con el poder de Dios. Para el mundo el poder consiste en subir, pero para Dios el poder consiste en bajar. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cuando estés en la presencia del Señor en el día final, tu entrada en su reino eterno no va a depender de tus palabras, sino del poder suyo manifestado en ti, la realidad de la transformación que Él ha obrado en ti. Y en este sentido deberíamos anhelar, como una de las metas principales de nuestras vidas, ser poderosos en Dios. Pero como estoy diciendo, hay dos tipos de poder y dos maneras de intentar conseguir el poder. El mundo busca su clase de poder por medio de la exaltación del yo, el dominio sobre los demás. El poder que nosotros debemos desear como creyentes es justo lo contrario. No es el dominio sobre los demás, sino un poder que pueda conducir a un dominio sobre nosotros mismos. Una vida transformada. Un poder sobre la carne. Y este poder se consigue no a través de la exaltación del yo, sino a través de la crucifixión del yo. Si quieres ser poderoso en Dios, entonces debes conocer la debilidad de la cruz. Encontrarte despojado de cualquier majestad humana, desnudo, humillado. Más que débil, sentirte impotente. Más que deficiente, sentirte inútil. El camino al poder de Dios pasa por el camino de la debilidad de la cruz. ¿Quieres tener gloria? Pues ya sabes lo que tienes que decir. Sí. Y efectivamente, para gloria fuiste creado, para alcanzar la gloria de Dios. Y si tú dices que tu deseo en la vida no es alcanzar gloria, pues estás negando el mismo propósito para el cual Dios te ha creado. Sí, debes desear gloria, pero no la gloria del mundo. No la gloria a expensas de los demás. No la gloria de destacar por encima de los demás. ¿Qué gloria estás persiguiendo en tu vida? ¿La gloria efímera, frágil? Hoy la tienes, mañana no la tienes. Del mundo. es nuevamente por medio de la exaltación del yo, por la vanagloria. Es por eso que la Biblia la llama vanagloria. La arrogancia, el destacar, el impresionar, el conseguir los halagos de los demás. La gloria duradera, eterna de Jesucristo es por la cruz. Es por tomar la cruz cada día, negándonos a nosotros mismos. Antes de entrar en nuestra gloria, como Él entró en su gloria, hemos de pasar, como Él pasó, por la humillación de la cruz. Hemos de morir a toda aspiración de gloria humana. ¿Quieres tener vida? Por supuesto que sí, vida abundante. El mundo dice que la vida abundante consiste en romper con las ataduras, ser tú mismo, hacer lo que te dé la real gana, satisfacer todos tus deseos y apetitos, defender tus derechos, procurar por todos los medios tu propio bien y, sobre todo cuando vas haciendo más mayor, tu propia salud. Esto es vivir. Jesús dice, el que haya su vida, en este sentido, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. La verdadera vida abundante, la que no defraude, es la vida de resurrección del Señor Jesucristo. Pero la tumba vacía está al otro lado de la cruz, y no puedes disfrutar de la vida de resurrección si no has pasado previamente por la cruz. Si no sabes que has muerto con Él, si no te cuentas como muerto con Él y vivo para Él. Así pues, como creyentes vivimos siempre esta aparente paradoja. Aspiramos a la vida y por lo tanto ponemos nuestra vida. Aspiramos a la gloria y por lo tanto nos disponemos para la humillación. Aspiramos al poder de Dios y por lo tanto nos gloriamos en nuestra debilidad. Y en el mismo centro de esta paradoja está la cruz de Cristo. La cruz del Señor Jesucristo. La cruz en la vida del creyente. ¿Quieres poder? Entonces pon todas tus aspiraciones de poder en la cruz. Crucifícalas. Mátalas. ¿Quieres gloria? Entonces pon todas tus ambiciones de gloria en la cruz. Mátalas. Destrúyelas. ¿Quieres vida? Entonces sé el grano de trigo. Muere. Tu carne, tu yo, tendrá que morir. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo dice, pues, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estoy diciendo que quiero hacer mía esta intención entre vosotros. Pero, ¿qué quiere decir? No creo que quiera decir que a partir de este momento todos los sermones van a centrarse exclusivamente en la cruz de Cristo. Ni quiere decir que cada vez que tengamos una conversación y tú empieces a hablar de lo que sea, yo diga, un momento, solo te voy a hablar de la cruz. Hay toda una riqueza de temas en esta epístola. Pablo hablaba con los corintios de mil y un asuntos. Lo que sí quiere decir es que mi intención, nuestra intención, debería ser la de no hablar de ningún tema excepto bajo la iluminación de la cruz. La cruz tiene que echar, iba a decir su sombra, pero creo que es mejor su luz, sobre toda nuestra conversación, sobre todos nuestros temas, sobre todos nuestros criterios, sobre todos nuestros valores y proyectos y deseos. Y esto es lo que vemos en esta epístola. Pablo tiene que hablar a los corintios de la inmoralidad sexual que hay entre algunos de sus miembros. Y cuando él les exhorta en cuanto al ejercicio de la disciplina, él lo dice porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, la base fundamental sobre la cual descansa su argumento aquí, en cuanto a la eliminación de inmoralidad de en medio de la congregación, tiene que ver con la cruz de Cristo. Cuando él aborda la cuestión de litigios entre creyentes, dice que no deben producirse porque esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. La cruz de Cristo, en otras palabras, ha tenido su efecto en vuestras vidas y ya no debéis vivir como antes. Si se trata del uso que hacemos de nuestros cuerpos, dice Pablo que debemos recordar que no somos nuestros porque hemos sido comprados por precio. Si se trata del uso que hacemos de nuestra libertad cristiana, otro de los temas que él aborda en esta epístola, nos dice que debemos recordar que hemos de usar esta libertad de tal manera que no se pierda el hermano débil por quien Cristo murió. Casi todos los temas que Pablo aborda en esta epístola, la solución y la recomendación que él nos hace en cuanto a ellos, encuentra su origen en la cruz de Cristo. Y yo entiendo que esto es lo que él entiende cuando dice que se propone no saber entre ellos nada más que a Jesucristo y a este crucificado. La cruz de Cristo, la intención. ¿Y cuál es la esperanza más allá de esta intención y esta realidad de nuestra debilidad? No hablamos de la cruz por morbosos, por sádicos, por masoquistas, porque la cruz, y lo digo sopesando mis palabras y con profunda reverencia, la cruz no es el fin, no es un fin, sino un medio. No es el fin, sino el comienzo. No es el destino, sino el camino. Cristo no se quedó en la cruz, ascendió a la diestra del Padre y está sentado allí como Rey y Señor. Y nosotros como creyentes, según las Escrituras, estamos sentados allí con Él. Es decir, disfrutando de los privilegios, las bendiciones, los recursos de su vida glorificada, ascendida, hoy mismo. Si es que hemos sido crucificados con Él. La meta que perseguimos, por lo tanto, no es la cruz. La meta es la diestra del Padre, sentados allí con Jesucristo, participantes de su gloria y de su reino, su poder manifestado en nosotros. Pero no hay atajos. La vida de resurrección es para personas que han muerto. Por definición, hay un triángulo aquí. En las esquinas de abajo están, por un lado, nuestra debilidad, por otro, la cruz de Cristo, aunque quizás en un sentido sean uno mismo. Porque ¿qué es la comprensión de nuestra debilidad sino el reconocimiento también de nuestra crucifixión con Cristo? Pero conducen al ápice de arriba, al poder de Dios perfeccionado en nosotros, débiles, impotentes, pobres, pero crucificados con Cristo. Este triángulo está en nuestro texto. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, la cruz. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Está allí también en otros textos que he estado citando a lo largo de este mensaje, en el capítulo 12 de la segunda epístola. Él me ha dicho, versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Me gozo, es como si dijera, en la participación mía en la cruz de Cristo. Debilidad, crucifixión y poder. No puedes tener el poder sin la debilidad y la crucifixión. Pero la intención de la crucifixión y la debilidad no es la de quedarnos aquí, sino precisamente para que el poder de Dios se pueda perfeccionar en medio nuestro. Hermanos, ¿qué necesita nuestra iglesia? Seguro que nuestras respuestas serían muchas. Pero una que destaca no es el poder de Dios. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y nos hemos hecho expertos en palabras. Y estamos en pañales en cuanto al poder de Dios. No miremos a nadie más. ¿Cómo está el poder de Dios en tu propia vida, en mi propia vida? ¿Estás viviendo gloriosamente, victoriosamente, día tras día, porque habiendo descubierto tu profunda debilidad, sabiendo que has muerto, habiendo crucificado la carne y sus deseos y sus mentiras y sus engaños, ahora el poder de Dios se está perfeccionando en ti? ¿Por qué es que muchas veces en el pasado, ahora en el futuro no se va a oír, pero en el pasado muchas veces yo he oído decir a miembros de nuestra iglesia que que los sermones sí que están bien, pero entran por un oído y salen por el otro. ¿Por qué es? En la medida en la que esto es cierto, y estoy convencido de que no es cierto de todos los hermanos, pero en la medida en la que es cierto, ¿por qué es? Los que predicamos tenemos que examinarnos a ver qué parte de culpa está en nosotros. Pero no es fundamentalmente en la medida en la que es cierto. Porque hace años que desistimos en acudir a la cruz de Cristo, en realidad no es porque hemos dicho interiormente una vez y me basta, tengo el pasaporte. Acudo a la cruz para justificación a fin de garantizar mi lugar en el cielo. Pero la vida de tomar la cruz diariamente, ni hablar. No es porque aún creemos que somos fuertes cuando somos débiles, que estamos muy bien vestidos cuando en realidad Dios nos ve como desnudos, que somos ricos cuando en realidad somos terriblemente pobres. Y por lo tanto, si somos ricos, vestidos, poderosos, fuertes, ¿qué necesidad tenemos de la palabra de Dios? ¿Qué necesidad tenemos de orar? ¿Qué necesidad tenemos de Dios mismo? Y entonces no hay poder entre nosotros. ¿Para qué nos hace falta poder? Pues, como decíamos al principio, no necesitas sentirte débil para ocupar un banco. Tampoco necesitas mucho poder para ocupar un banco. Pero si tu intención es la de vivir para la gloria de Dios, de ser luz y sal en tu lugar de trabajo, en tu escalera, en tu colegio, si es la de glorificar a Dios, no durante 5 minutos por la mañana cuando lees la Biblia, sino a lo largo de todo el día. Si es la de testificar del Señor Jesucristo, si es la de derribar fortalezas, vencer gigantes, entonces, hermano mío y hermana mía, necesitas poder. Necesitamos poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Necesitamos poder por la misma razón que el apóstol Pablo aquí en el versículo 1, para anunciaros el testimonio de Dios. Lo puedes intentar a base de sabiduría humana. Creo que todos lo hemos intentado así. Muchos al menos. Había algunos en Filipos que lo intentaban así. Y con todo celebramos con Pablo que Cristo es predicado. Pero no es con poder. Necesitamos poder para cumplir nuestro testimonio. Recibiréis poder y me seréis testigos, dice el Señor Jesucristo. Necesitamos poder también para poder vivir conforme al mensaje que estamos proclamando. Porque en vano lo proclamamos si nosotros por nuestras vidas somos su negación. Que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, fortalecidos con todo poder. Esta es nuestra aspiración según Colosenses 1. El poder lo necesitamos para vivir, como para testificar. Pero de la misma manera que solo habrá poder en nuestro testimonio si la cruz de Cristo está en el centro de nuestro testimonio, también solo habrá poder para nuestra vida si la cruz de Cristo está en el centro de nuestra vida. La misma cruz que es el mensaje fundamental de nuestro evangelio también es la experiencia diaria fundamental de la vida de todo aquel que ha creído en este evangelio. Oremos al Señor.